esta vez del Antiguo, de, perdón, del Nuevo Testamento. Tenemos una rotación. Terminamos un libro del Nuevo Testamento y vamos al Antiguo, así viceversa. Lo hemos hecho ya por, bueno, desde que comencé a pastorear. Y gracias a Dios hemos estudiado bastantes libros de la Palabra de Dios, pero aún hay muchos que recorrer. Entonces no estamos en peligro de tener que repetir libros todavía. Tal vez cuando ya sea más mayor de edad, me va a tocar hacer eso. Y qué dicha, tengo amigos pastores quienes han hecho eso, han enseñado toda la Biblia. O sea, de todo, así verso por verso, y han tenido que regresar y repetir. Qué gran testimonio, ¿verdad?, de fidelidad a la Palabra de Dios y fidelidad en el ministerio. Pero en el caso de su siervo, tenemos muchos libros que recorrer todavía. Y vamos a iniciar en esta noche la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y como saben, cuando entramos a un nuevo libro, o en este caso una nueva carta, no damos un salto de una vez al texto muchas veces. Muchas veces presentamos información sobre el libro, sobre el autor, sobre la audiencia y un resumen así del libro, lo cual vamos a hacer en esta noche. Pero vamos a leer siempre los primeros tres versículos. Primeros tres versículos y después vamos a orar. Dice la Biblia, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice esta primera enseñanza de este nuevo libro. Estamos emocionados, Señor, porque tu palabra es sagrada. Tu palabra, Señor, contiene todo lo que necesitamos saber acerca de ti, de tu voluntad y también de tu plan para nuestras vidas. Te rogamos que esta enseñanza pueda ser iluminativa y también de exhortación para nuestras vidas espirituales. Bendice a cada persona que está presente y los que pueden escuchar en otro tiempo de otra manera. En nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén. La primera carta o la primera epístola, la palabra epístola significa carta. Yo sé que tal vez se parece un poquito a la palabra apóstol, pero epístola es una carta, mientras un apóstol es un oficio que encontramos en el Nuevo Testamento. Esta carta es el séptimo libro del Nuevo Testamento, obviamente. Contiene 16 capítulos y un total de 437 versículos. Si promediamos 10 versos por noche, nos va a tomar casi un año para estudiar el libro, solo para que tengan una idea más o menos. El capítulo más largo es el capítulo 15, que contiene 58 versos, y capítulos 5, 8 y 13 son los más cortos, con solamente 13 versículos cada uno. Aparte de la iglesia en Tesalónica, es la única iglesia que recibió dos cartas del mismo autor. ¿Ya? Tenemos Pablo que escribió dos cartas de Tesalónica y también dos cartas a esta iglesia en Corinto. Dije que dos cartas del mismo autor porque hay una iglesia que recibió dos cartas, pero de autores diferentes. A ver, vamos a ver quién es dónde están los eruditos de la palabra de Dios. Una iglesia que recibió dos cartas de dos autores diferentes. Es un poquito tramposa la pregunta, un poquito nada más. Les doy los autores, por lo menos, Pablo y Jesucristo. Se acabó el tiempo. Éfeso recibió una carta de Pablo y también de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Pero aparte de esas iglesias, nadie más recibió dos cartas, así como tenemos en Corinto. Esta carta es una respuesta a varias de las situaciones que Pablo había escuchado y también ellos le habían escrito. Miren, por ejemplo, capítulo 1, verso 10. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Así que noten que Pablo había escuchado de diferentes problemas en la iglesia por personas de la casa de Cloé. O sea, él había escuchado y él está escribiendo en respuesta a situaciones que él había entendido que estaban pasando allá. Pero también ellos le habían escrito a él, buscando consejo, buscando su opinión como apóstol sobre estas cosas. Va en el capítulo 7, por ejemplo. Capítulo 7, verso 1. Dice, cuanto a las cosas de que me escribiste, bien es al hombre no tocar mujer. Entonces, como él dice, ustedes me escribieron ciertas cosas, les voy a dar varias respuestas. Y al parecer, capítulo 7, hasta el final del libro, por lo menos el capítulo 14, tratan con varias preguntas que ellos habían hecho. Capítulo 7, cuestión de matrimonio y divorcio. Capítulo 8, en cuanto a la comida sacrificado a los ídolos, y capítulo 12, en cuanto a los dones espirituales. Así que Pablo responde a varias preguntas que le habían hecho. El autor humano, miren cómo dice en versículo 1, Pablo es mencionado en el primer verso de todas las cartas que él escribió. Desde Romanos a Filemón. Ahora, hay quienes ponen a Pablo como el autor de Hebreos, pero no hay, no está la marca de Pablo ahí, como suele poner su nombre en la primera, en el primer versículo. Así que yo no voy a argumentar sobre el punto, solamente en sus cartas Pablo pone su nombre en el primer verso. Pero, si se fijan, hay otro nombre mencionado en el verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano. Ahora, este hermano, Sóstenes, vamos a hablar más de él a continuación. Basta con decir por ahora que parece ser un coautor de este libro. Hay varios libros, varias cartas que Pablo escribió. Por ejemplo, la primera y segunda carta son licenses, donde dice Pablo, Silvano y Timoteo, tres personas que estaban escribiendo, tenían participación en esta carta. Lo que se cree, y es algo creo que verídico, que Pablo no solía escribir sus propias cartas. Es más, la única carta donde él sí afirma haber escrito es la carta de las Gálatas. Pero se cree que Pablo tenía un problema con sus ojos y por no poder ver bien, no puede escribir bien. Así que cuando él quería mandar una carta, una correspondencia a una persona, a una iglesia, usaría otra persona para escribir lo que él dictaba. Así que posiblemente Sóstenes escribía lo que Pablo le dictaba. Pero por ser mencionado en el primer versículo, obviamente Sóstenes era un hermano conocido por los hermanos en Corinto y tuvo alguna participación en lo que es el contenido de esta carta. Pero sobre todo, no olvidemos que toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? 1 Timoteo 3:16. Así que independientemente qué porcentaje de trabajo hizo Pablo y Sóstenes y tal vez otros, lo más importante es que Dios organizó todo, ¿verdad? Para dejar escrito lo que Él quería para ellos y para nosotros también. Efesios 2, vayan allá, Efesios 2. Creemos firmemente que la autoridad del cristianismo y de una iglesia local descansa en Cristo y las Escrituras. Digo y las Escrituras porque ¿cómo conocemos de Cristo? Por las Escrituras. Así que no son dos autoridades diferentes, sino cosas que armonizan, ¿verdad? Cristo y las Escrituras que testifican de Él. En Efesios 2, verso 20, miren esto. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Bueno, pensemos. ¿Qué hacían los profetas de la antigüedad? Hablaban y escribían la palabra de Dios. ¿Qué hacían los apóstoles en el Nuevo Testamento? Hablaban y escribían la palabra de Dios. Así que este fundamento del cual los apóstoles del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento han formado, han establecido, no es nada más y nada menos que las Sagradas Escrituras, que tiene por su culminación un cuadro del Señor Jesucristo. Y sabemos esto. Es imposible tener un cuadro completo de Jesús si nada más miramos al Antiguo o al Nuevo Testamento. Necesitamos el fundamento de los apóstoles y de los profetas para poder ver mejor a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a otra vez a Corintios capítulo 1. La audiencia de esta carta. En verso 2 dice, a la iglesia de Dios. Como es de esperar, Pablo escribía estas cartas a los creyentes en una ciudad específica. Entonces, no es que un incrédulo no pueda aprovechar leyendo esto. Pero la verdad, el correo no es para él. Este correo es para ¿quién? La iglesia de Dios en un cierto lugar. Y como les dije, hay cosas que un incrédulo puede leer y aprovechar. Pero la doctrina y los mandamientos que encontramos en estas cartas a las iglesias es para la iglesia. Gracias a Dios que adentro de esto, muchas de las cartas a las iglesias contienen la forma en que uno que es no salvo puede llegar a ser parte de la familia de Dios. Y gracias a Dios por eso. La audiencia, la iglesia de Dios que está en Corinto. Corinto era una ciudad en la antigua Grecia. Era un istmo entre la península Peloponesa y la antigua Grecia. Un pedacito de tierra que conectaba la tierra grande de Grecia y esta península. En cuanto a la condición moral de esta ciudad, muchos historiadores dicen que era una ciudad muy, muy depravada y muy inmoral, lo cual puede ser cierto. Pero por los temas que Pablo trata en esta carta, parece ser que los creyentes estaban viviendo de una peor manera que los incrédulos. Van al capítulo 5 de este libro, van a ver. Capítulo 5. Verso 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Pablo dice, qué vergüenza, que ustedes que son parte de la iglesia, están cometiendo pecados que ni los gentiles están cometiendo. Así que en vez de enfocarnos en los no salvos de Corinto, podemos ver, mis hermanos, que aún en la misma iglesia hay muchos problemas que Pablo tenía que tratar. Pero vaya al capítulo 6 también, ya que estamos cerquita. Cuando yo pienso en Corinto y la impresión que me da leyendo esta carta, es que no es nada diferente que cualquier ciudad de los Estados Unidos hoy en día. ¿Por qué lo digo? Miren capítulo 6, versos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que no, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. esa lista de pecados y pecadores es comportamiento común en cualquier ciudad, grande o chica, en esta nación. En esta nación, en cualquier otra nación, en cualquier continente, en el tiempo en que estamos viviendo. Y tan común que mucho de lo que está escrito ni siquiera lo consideran un pecado. Ni siquiera. ¿Qué dice Pablo, verso 11? Y esto erais algunos. O sea, esta congregación que recibió la carta, un año antes, 2 años antes, 10 años antes, sus vidas eran caracterizadas por estos pecados. Era común y corriente vivir de esta manera. Pero Dios los salvó y los cambió, como dice en versículo 11. Fueron lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Punto es, el comportamiento moral o inmoral de Corinto era como cualquier ciudad de hoy en día. Cantidad de pecados, diferentes colores y sabores. Vuelvan a capítulo 1. Aparte de esta iglesia local en Corinto, la audiencia se expande un poquito en versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. De una manera más general, esta carta es escrita a todos los que invocan el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, ¿qué dice Romanos 10:13? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Así que, ¿a quién está escribiendo Pablo con esta carta a los corintios? A ellos específicamente, pero también cualquier persona que es salva puede leer esta carta y recibir provecho de ella. Los principios, las doctrinas y los mandamientos en esta carta eran tan vigentes para los de Corinto en el primer siglo como cualquier persona salva hoy en día, como dice ahí, en cualquier lugar. Cualquier nación, cualquier ciudad, chica, grande, no importa. Esta carta es para ti. Porque los que invocan el nombre del Señor son de la familia de Dios. Así que sin duda esta carta tiene aplicación directa para nosotros. Ahora bien, no es decir, tú no puedes tomar un pasaje de esta carta y aplicarla a ti sin considerar el texto. Por ejemplo, déjeme adelantarme 5 capítulos. En capítulo 5, Pablo da el consejo de congregarse los hermanos con el espíritu de él y con la autoridad de él y expulsar a un hermano de la iglesia. Si yo no nada más tomo ese pasaje, puedo pensar que es mi deber ir botando hermanos de la iglesia. Pero leyendo el contexto, vemos que es una persona arrepentida. Una persona que no quiere reconocer su pecado y no quiere arrepentirse. Esa persona, bajo esas condiciones, entonces puede recibir ese tratamiento. Pero como digo, si vamos a seguir los principios de este libro, necesitamos agarrar todo el contexto de lo que está sucediendo. Ahora, vamos a ir a Hechos 18, porque en Hechos 18 encontramos el origen de esta iglesia. ¿Cómo es que llegó el evangelio a esta ciudad? ¿Y cómo fue que un núcleo de creyentes formaron una nueva iglesia en Corinto? En Hechos 18, desde su versículo 1 hasta el 17, vamos a leer, pero voy a leer un poquito, hacer comentario así. Para borrar el tiempo. Verso 1. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas. Atenas es en Grecia. Y vino a Corinto, a este pequeño istmo, como les dije. Y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Primeramente, Pablo encuentra una pareja llamada Aquila y Priscila. Es una pareja muy querida por Pablo. Son mencionadas varias veces en la Biblia, siempre como una pareja y siempre sirviendo al Señor, siempre involucrado en la obra del Señor. Vemos que eran judíos y estaban viviendo en Corinto porque hubo una deportación, según leemos en versículo 1. Claudio había mandado que todos los judíos se fuesen de Roma. Entonces ellos terminan en otra ciudad, ellos están en Corinto. Verso 3, y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Aparte de que tenían en común que eran judíos, Pablo era judío, igual que ellos, también tenían esto en común, que eran del mismo oficio. Ahora, el oficio no está hablando de que Pablo era predicador y ellos también eran predicadores, sino cuál era el oficio de hacer tiendas, ¿verdad? De hacer carpas. Entonces, por esta afinidad, Pablo decidió morar con ellos, o mejor dicho, ellos le abrieron las puertas a Pablo para él estar allí. Ahora, cuando leemos las cartas de Pablo y después su viaje misionero en Hechos, decimos, ¿qué tiempo tuvo Pablo para trabajar? O sea, cada rato lo vemos predicando y ¿cómo es que tuvo chance para poder trabajar? Pero Pablo trabajaba cuando era necesario para suplir sus necesidades cuando el apoyo económico hacía falta. Va en el capítulo 20 de Hechos, van a verlo, Hechos capítulo 20. Y versículo 34. Hechos 20, verso 34. Pablo dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo dice, para mis necesidades y para los que están conmigo, estas manos han trabajado para suplir mis necesidades. Así que sin duda, cuando estaba en Corinto, él tuvo que hacer tiendas, reparar tiendas, vender tiendas y todo ese asunto. Ahora bien, Hechos 18, versículo 4, y disputaba en la sinagoga todos los sábados. Bueno, es de esperar que Pablo, siendo un judío, descansaría de su labor el día sábado. Tal vez trabajaría sus 6 días a la semana. Y el día sábado, ¿dónde estaba Pablo? Les cuento, el mismo lugar donde fue Cristo todos los sábados. ¿Dónde? En la sinagoga. Con el pueblo de Dios escuchando la palabra de Dios. Y ahí estaba Pablo en la sinagoga disputando y persuadiendo a judíos y a griegos. Ahora bien, vamos a ver de qué les persuadía en un momento, pero noten, mis hermanos, que una semana común y corriente para Pablo involucraba trabajar lo que era necesario para suplir sus necesidades y luego persuadir, testificar, predicar acerca de Cristo en cualquier lugar donde las puertas estuvieran abiertas. Lo digo porque en capítulo 17, cuando estaba en Atenas, él estaba predicando en la plaza. Bueno, la puerta estaba abierta, predicó en la plaza. Aquí tiene chance de entrar en la sinagoga, un lugar un poquito más cerrado, y aprovechó esa oportunidad también. Hechos 18, va en el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermanos, aquí está el meollo de lo que Pablo testificaba en las sinagogas. Que Jesús, ese Jesús de Nazaret, era el Cristo. Ahora bien, por los que han estado los domingos ¿Qué significa Cristo? Casi. Juan capítulo 1. Mesías. Cristo significa Mesías, ungido también. Entonces, cuando Pablo entraba a la sinagoga, abría lo que sería su Biblia, el Antiguo Testamento, tomaba aquellos pasajes del Antiguo Testamento para mostrarles que ese Jesús, el que nació, vivió, murió, fue sepultado y resucitó y ascendió al cielo, que es el Mesías. Ahora bien, algunos aceptaban, otros no. Pero eso fue el meollo de lo que él predicaba. Versículo 6. Mas contradiciendo y blasfemando ellos. La respuesta o la reacción de los judíos en el tiempo de Pablo no era tan diferente como cuando Jesús predicaba. Les voy a mostrar en un momento. Pero estaban tan enojados con este hombre, con Pablo, diciendo que Jesús era el Mesías, que blasfemaban, contradecían y más al rato van a ver cómo ellos trataron de perjudicar a Pablo. ¿Y saben lo que Pablo hace? Sacude sus vestidos. ¿De dónde habría aprendido eso? De sacudir los vestidos cuando uno no es aceptado por una persona. Cristo mismo enseñó eso a sus discípulos. En Mateo capítulo 10, versículo 14, Jesús dice, cuando van a ciudad, digan paz sobre ella. Pero si ese lugar no los quiere recibir, estoy parafraseando un poquito, dice, sacudid el polvo de vuestros pies como señal contra ellos. Así que aparte de no dejar que ese rechazo lo desanimara, también eso de sacudir los vestidos servía como señal de rechazo. Pero encima de eso, Pablo dice, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. ¿Sabe por qué Pablo dijo eso? Porque él vino predicando la vida eterna a través de Cristo. La salvación a través de Cristo. Y ellos, por su libre albedrío, lo rechazaban. Y Pablo dice, yo no puedo hacer nada. Les he ofrecido el regalo de la vida eterna. Les he mostrado con prueba contundente que Jesús es el Mesías. Así que estoy limpio de la sangre de ustedes. Ahora bien, ¿de dónde Pablo habría entendido ese principio? Está un poquito más encubierto, pero en el libro de Ezequiel. Dios le dice al profeta Ezequiel, va a ser mi atalaya. Vas a decirle al impío que está mal y que debe arrepentirse, parafraseando. Si no lo haces y el impío se muere, su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú me obedeces, si tú me sirves de atalaya, tú le dices al impío que se arrepienta y él no lo hace, tú estás libre de la sangre de esa persona. Así que Pablo está muy familiarizado con los principios que Dios ha mostrado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dice, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo es el apóstol a los gentiles, Romanos 11, verso 13. Mientras Pedro es el apóstol a la circuncisión, a los judíos. Ahora bien, eso no significa que si Pablo miraba a un judío que lo rechazaba, que lo ignoraba. No, él estaba en la sinagoga primero. Pero el enfoque de su ministerio, como Dios decidió usarlo, eran los gentiles. Y esto no tiene nada de malo, que Dios use a una persona para alcanzar un cierto grupo, ¿verdad? Hay misioneros que van a un cierto grupo étnico, o van a un estado o un país, está bien, ¿verdad? Así que Pablo servía como apóstol a los gentiles. Versículo 7. Y partiendo de allí, entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Cuando sale Pablo de la sinagoga después de este rechazo, entra en la casa de Justo. Qué buen nombre, ¿verdad? Justo. un hombre temeroso de Dios que era vecino. Su casa estaba a la par de la sinagoga. ¡Qué bendición! Ahora, este justo, si es el mismo que es mencionado en Colosenses 4:11, también era judío, si era el mismo. Punto es, mis hermanos, que Pablo encontró albergue cuando fue a la casa de Justo, dando a entender que Justo también eran unos convertidos de Corinto. Vayan a Juan capítulo 9, quiero mostrarles algo. Juan capítulo 9, les dije que el enojo acerca de la identidad del Mesías estaba fuerte en el tiempo de Jesús y también en el tiempo de Pablo. Tan fuerte era que en Juan 9:22 dice así: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesase ser él, el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. La penalidad por confesar que Jesús, el Mesías, que era excomulgado, expulsado de la sinagoga. Entonces, personas que todo lo que conocían en la sinagoga, aunque realmente creían en Jesús, tenían miedo de confesarlo. Así eran los padres de ese hombre ciego que fue sanado. Entonces, vemos que en el tiempo de Pablo, no tantos años después de Jesús, pero en el tiempo de Pablo, lo mismo. Cuando alguien vino diciendo, fuese Pedro, fuese Pablo, fuese Juan, fuese Jacobo, diciendo que Jesús es el Mesías. No, hombre, estaban re enojados. Ahora, vuelvan a Hechos 18. Versículo 8. Y Crispo, el prepósito, es un líder, en la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¡Qué bueno! El líder, o uno de los líderes de la sinagoga, escucha el evangelio, cree al Señor, y no solamente él, sino ¿quién más? Toda su casa. ¿A quién le suena esto? ¿A qué individuo le suena esto que dos capítulos antes lo mismo sucedió? Al carcelero en Filipos, ¿verdad? Escuchó el evangelio, creyó con toda su casa y a continuación, ¿qué pasa? Bautizados, bautizados. Noten, mis hermanos, en versículo 8, Hechos 18, 8, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los corintios tenían que escuchar algo para poder creerlo. Pablo tenía que predicar ese algo antes de ellos oírlo. Así que vemos esa cadena muy común en la palabra de Dios. Alguien predica, alguien oye, alguien cree, alguien es salvo y alguien es bautizado. Un patrón que sigue hasta el día de hoy. Versículo 9. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor, que conoce a cada uno, viene al momento más oportuno para Pablo. Porque humanamente hablando, Pablo había sido echado fuera de la sinagoga, no lo querían. Y tal vez en sí se sentía desanimado. Y aunque Crispo sí fue salvo con su casa, luego fueron bautizados, el Señor consuela, conforta, fortalece a Pablo en esa noche con la visión. Dicen, no temas. Ahora bien, si Pablo no tuviera temor, no tiene sentido lo que dice Jesús. Pero Jesús, que nos conoce a todos de la manera más íntima, conoce nuestras debilidades, dice, no temas, sino habla, no calles. Pablo, no haga caso de aquellos que no quieren escuchar. Sigue predicando, porque yo estoy contigo. ¿A qué le suena eso? Isaías 41, verso 10, no temas porque yo estoy contigo. principios que continúan del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal. Mira, yo puedo tratar de consolar su espíritu. No temas, sigue al Señor, nada mal te va a pasar. Es mi esperanza, pero no tengo la garantía. Pero cuando Jesús mismo te deja saber, Pablo, sigue predicando y nadie te podrá tocar. Es una garantía. Es una promesa, mis hermanos, que nunca, jamás pueda fallar. Dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Posiblemente Jesús está refiriéndose a personas que se van a salvar o personas como guardaespaldas para Pablo. De cualquier forma, el mensaje es claro. Sigue trabajando ahí, Pablo, y no tenga miedo. En versículo 11, miren esto. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. 1 año y medio, Pablo se quedó en Corinto, predicando, enseñando, después de esa visión de noche. Quiero mostrarles algo. ¿Qué es lo que Pablo estaba enseñando en verso 11? ¿Qué dice? La palabra de Dios, ¿cierto? Van conmigo a capítulo 19. Versículo 19:10. Y esto fue por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de ¿quién? Del Señor Jesús. ¿Creen ustedes que en Corinto Pablo predicaba la palabra de Dios como si fuera una cosa? Y luego en Éfeso predicaba la palabra del Señor Jesús como si fuera otra cosa. ¿O creen que está hablando la misma cosa? ¿Sabe por qué? Porque ¿quién es Jesús? Dios manifestado en la carne. Así que podemos decir, estoy predicando la palabra de Dios, o puedo decir, estoy predicando la palabra del Señor Jesús. Es la mismísima cosa. Es más, Jesús dijo lo siguiente en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, mis hermanos, no puede ser más claro. Jesucristo es Dios manifestado en la carne y Él es el personaje central de todas las escrituras. Versículo 12. Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron a tribunal, diciendo que éste persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y comenzando Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio, algún crimen enorme o judíos, conforme a derecho yo os tolerara. Mas si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque no quiero ser juez de estas cosas. ¿Qué está pasando aquí? Los judíos al ver a Pablo obrar y ver a la gente convertirse, no tenemos que pararlo. Así que lo agarran y lo llevan a un tribunal encabezado por Galión, un gobernador romano. ¿A qué les suena esto? A lo que hicieron con Jesús en los evangelios. ¿Querían pararlo? Bueno, lo llevan ante los romanos para que los romanos lo paren. Bueno, en este caso no funcionó. Su acusación es débil. ¿Por qué? Dicen lo siguiente, que este hombre, hablando de Pablo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ahora bien, si ellos están refiriéndose a la ley romana, ellos mismos son hipócritas. Porque saben que así en la sinagoga, semana tras semana, enseñaba el Antiguo Testamento y enseñaba al pueblo a honrar a Jehová Dios. Así que la acusación es totalmente hipócrita. Dice en versículo 14, y Pablo está por responder, comenzando a abrir Pablo su boca, está por responder, defenderse. y Dios se encargó de la situación. Porque Galión, este hombre romano, responde a los judíos, parafraseando: en esas cosas no me meto. Si él ha cometido algún delito, si ha matado a alguien, si ha robado cosas, está bien, dígame qué ha hecho. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, no, 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 no. Yo no voy a ser juez de esas cosas. Pero no para ahí. Los echó del tribunal, dice verso 16. Galión no quería entrar en temas teológicos con ellos y los expulsa del tribunal. Miren verso 17, aquí vamos a completar el círculo. Hablamos de Sóstenes, ¿verdad? Sóstenes, un coautor de este libro. Aquí aparece, verso 17. Entonces todos los griegos, tomando a Sóstenes, prepósito de la sinagoga, le herían delante del tribunal, y a Galión nada se le daba de ello. Yo no sé por qué los griegos, que realmente no tenían nada que ver con la sinagoga, ni tampoco con Pablo necesariamente, a menos que fuesen convertidos, toman la iniciativa de agarrar a Sóstenes, un líder en la sinagoga, y herirlo, golpearlo en el mismo tribunal enfrente del gobernador romano. Y el gobernador nada más lo mira y no dice nada. No lo para. No dice, no, no, ¿qué están haciendo? Permite que eso pase. Mis hermanos, ¿cuál fue el plan, el propósito de Sóstenes llevando a Pablo al tribunal? ¿Qué creen que era la idea, lo que esperaba ver Sóstenes? Ver a Pablo herido, encarcelado, azotado, perseguido. En fin, callado. Van conmigo, Proverbios 26, un principio del Antiguo Testamento. Proverbios 26 y su verso 27. Sóstenes deseaba ver a Pablo herido, perseguido, encarcelado, callado. Y el que terminó siendo herido y burlado fue el mismo Sóstenes, cumpliendo lo que dice aquí, Proverbios 26, verso 27, el que cavare cima caerá en ella, y el que revuelva la piedra a él volverá. El que hizo agujero para otro, puso trampa para otro, cayó en la misma trampa. Ahora bien, lo bueno es que en cuanto a Sóstenes, la historia no termina ahí para él. Ahora, en el relato, en Hechos, sí, ahí termina. No leemos más de Sóstenes. Pero vuelven a Corintios capítulo 1, donde iniciamos, y leamos de nuevo el verso 1. Pablo, a él sí lo conocen, ¿verdad? Pablo, el que era perseguidor de la iglesia, el que mataba a los cristianos, el que el Señor convirtió gloriosamente, el gran evangelista, el gran misionero, el gran predicador, ese lo conocemos. Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y ¿quién? Sóstenes. Sóstenes, el oponente. Sóstenes, el adversario. Sóstenes, el hermano. Espérate. Ese mismo Sóstenes que en Hechos 18 está llevando a Pablo al tribunal romano para perjudicarlo, pero que él mismo, en vez de perjudicar a Pablo, salió perjudicado. ¿Qué pasó entre Hechos 18 y 1 Corintios capítulo 1? ¿Saben qué? Lo mismo que Dios hizo con Saulo. Cambió su corazón. Lo tomó de una persona odiosa, una persona con una gran aversión hacia el Evangelio, hacia el Mesías, hacia Cristo, y le dio un corazón nuevo.
Y por eso encontramos a Sóstenes aquí, no como oponente del evangelio, sino como apoyador, propagador del mismo evangelio. Y es conocido por los hermanos, por eso él dice, y Sóstenes, el hermano. Termino con este principio. El que ahora se opone al evangelio, y tal vez a ti mismo personalmente se te opone, mañana pudiera ser tu colaborador. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con las personas. Nadie pensó que Saulo de Tarso podía ser algo para, podía ser alguien para Dios, y lo fue. En Hechos 18, nadie pensó que Sóstenes podía ser un alguien para Dios, y lo fue. Así, gloria a Dios, mis hermanos, que esta carta inicia con un nombre no muy conocido, un hombre no muy popular en la Biblia, pero un hombre tan salvo y tan transformado como fue Saulo de Tarso también. Bueno, dame 60 segundos y les voy a dar el resumen del libro, capítulo por capítulo. Capítulo 1, división en la iglesia. Capítulo 2, sabiduría carnal comparada con sabiduría divina. Capítulo 3, tribunal de Cristo. Capítulo 4, requisitos de un ministro. Capítulo 5, pecado en la iglesia. Capítulo 6, la vida vieja y la vida nueva. Capítulo 7, consejos matrimoniales y consejos para vírgenes. Capítulo 8, los ídolos y la comida ofrecida a ellos. Capítulo 9, la defensa del apostolado de Pablo. Capítulo 10, enseñanzas del Antiguo Testamento. Capítulo 11, autoridad y la ordenanza de la cena del Señor. Capítulo 12, dones espirituales. Capítulo 13, el amor. Capítulo 14, el don de lenguas. Capítulo 15, la resurrección. Y capítulo 16, anticipación de visitarlos y saludos finales. Así que son varios de los temas que vamos a tocar en los próximos, ¿qué? 10, 11, 12 meses, años, dice el hermano. Tal vez. Romanos tomó 2 años y era 16 capítulos, así que quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Preguntas, comentarios sobre algo?